Hola, hola, somos Aprende Inteligente. Para emprender es necesario aprender. Somos apasionados en sacar lo mejor de los emprendedores para que tengan resultados increíbles en sus negocios. Obsesionados con crecer de manera integral, hoy queremos darte herramientas a partir de nuestra experiencia. Amamos ver emprendedores lograr sus objetivos. Bienvenidos al episodio número 6 de Aprender para Emprender, un podcast dedicado a emprendedores, hablando de todo lo que enfrentamos en el día a día y que se ve de alguna forma en nuestras estrategias, en lo que hacemos en el día a día y también lo que está por detrás, lo que no se ve tal vez en los resultados, pero que es necesario tener y desarrollar para poder tener un negocio exitoso. El día de hoy es nuestro especial del 14 de febrero, donde vamos a estar hablando de cómo emprender en pareja. Bienvenida mi amiga y socia, Lise, ¿cómo estás, Francita?
Hola, Idecita, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en grabar nuestro primer especial de San Valentín?
Ay, lindo, lindo. Me gusta, me gusta. ¿Qué más? ¿Qué tal toda tu semana desde el último podcast?
No, bueno, muy bien, todo muy bien. Chévere, trabajando mucho, preparándonos para grabar este podcast, ¿no? Antes de empezar, voy a decir una cosita pequeña, ¿no? Que si te gusta el contenido del podcast y quieres más información sobre lo que es emprender, te puedes suscribir a nuestro curso 100% gratuito, donde Aide y yo te vamos a enseñar a desarrollar las cuatro inteligencias de todo emprendedor, que es la inteligencia emocional, espiritual, académica y financiera. Entonces, si quieres participar en el curso, solo tienes que registrarte en el link que aparece en la descripción, tanto en YouTube como en Spotify, si no estás escuchando en alguna plataforma de audio, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar nuestro tema del día de hoy, que es cómo emprender en pareja. Porque bueno, tanto Aide como yo estamos casadas con personas diferentes, ¿ok? Porque una vez dije así como que estábamos casadas las dos y se entendió todo mal, ¿no? Pero cada una tiene un matrimonio con otra persona, ¿no? Y ambas desarrollamos Aprende Inteligente, o sea, ustedes ven a nosotras siempre. Pero realmente detrás de esta empresa hay cuatro personas que son Aide, su esposo, mi esposo y yo, ¿ok? Entonces vamos a estarles hablando de cómo ha sido este camino a la hora de emprender con nuestros esposos. No sé si quieres empezar tú, Aidecita.
Sí, cuando yo empecé a trabajar con David de una forma realmente que pienso que fue como Diosito que metió allí la mano, porque yo empecé teniendo un negocio en el que no estaba totalmente como, digamos, empoderada, o sea, no creía ni en mí ni en el negocio, ¿sabes? Pero necesitaba dinero. Entonces empecé a emprender, aunque realmente yo sentía que yo no servía para las ventas. Imagínate tú que hoy en día es lo que más me gusta. Y tampoco creía en el negocio, o sea, sentía que como que nada, todo estaba mal en ese momento, pero igual trabajaba, igual buscaba qué hacer. De hecho, empecé con todo y mis primeros clientes fueron la familia de mi esposo. Les vendo el servicio, que es turismo, y ellos empezaron a viajar y yo estaba así como súper nerviosa de mis habilidades, de que todo el viaje funcionara y saliera a la perfección. Y en eso llegó David y me dijo, yo quiero también empezar a emprender, ¿cómo hago yo para adquirir esa plataforma de turismo? Y yo me acuerdo que fue como, no, ya, yo al principio estaba, primero no por todos lados, no porque siempre había escuchado como este mito de que emprender en pareja traía como demasiados problemas, de que no era buena idea trabajar con las personas que querías, etcétera. Porque iba a terminar en algún problema, sí, de relaciones. Y segundo, porque yo decía, ay, si esto no funciona, me va a echar la culpa a mí y no quiero problemas. Pero David siempre ha tenido como un don, que de verdad en eso pues me siento muy enamorada todos los días, y es que David es súper visionario, es descomplicado y es arriesgado. A pesar de que él es súper tranquilo, dentro de su tranquilidad, él toma riesgos, ¿no? Y él empezó a hacer este negocio y le empezó a ir súper bien. Y de hecho, desarrollar negocios juntos, porque primero fue este, después fueron todos los demás que desarrollamos, ha hecho que nuestra relación tome otro giro. O sea, no es solo como somos esposos y nos amamos y nos queremos y somos pareja, sino que también está como esta parte de admiración, de saber que uno cuenta con el otro, que obviamente nos ha ayudado a superar cualquier cantidad de retos, ¿no? Yo creo que hoy también podemos como guiarlo a esos consejos que nos ha ayudado a emprender y lo que hemos aprendido, pues, lo que nos ha ayudado a llevar esto en paz y a llevarlo bien.
Claro, y bueno, y tú tienes con David ya, ¿cuánto? Como 16 años, más o menos.
Este año 17. Cumplo 14 años con David.
Ah, por eso digo 14, yo que sí, bueno, tienes 50 años.
Sí, ya sí, sí, no, pero igual es muchísimo, imagínate 14.
Es muchísimo, es muchísimo. O sea, imagínate, tú tienes 10 años más con David, de lo que yo tengo con Ricardo, porque Ricardo y yo tenemos como 6 años. O sea, este año cumplimos 6 años
Okay.
juntos, no casados. Ah.
Imagínate. Qué loco,
¿Qué
full.
pasó? ¿Que te reíste?
No, puse una cara así como que esta no sabe cuánto lleva con Ricardo. Ricardo va a ver
No, no,
este
no, no, no,
podcast y a
no,
él no le va a gustar que
sí
no te
sé.
acuerdes.
No, 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 sí sé, sí sé, sí sé. Sí sé. Pero sí, nosotros tenemos ya 6 años juntos en total y de casados, este año cumplimos 3. Y es muy diferente como capaz Aide y David comenzaron a emprender a como nosotros empezamos a emprender. Porque nosotros nos conocimos en un emprendimiento. En el mismo negocio que estaba conversando Aide, yo le di una presentación a Ricardo, ahí fue cuando lo conocí, teníamos una amiga en común. Y bueno, ahí como que quedamos flechados los dos,
Sí, de
¿no?
verdad, o sea, se le hacía el seguimiento a
Sí.
Ricardo, feliz. Me decía, mira qué bello el muchacho,
Claro.
mira sus ojos. Yo, a este se enamoró del seguimiento.
Tiene los ojos verdes, por si
Sí,
acaso.
sí, sí.
Tiene los ojos bien bonitos, no es por nada. Ajá, espero que mis hijos salgan con los ojos
Ojalá,
verdes. Ajá, en
amén.
fin, ese no es el cuento. El cuento es que nosotros, igual que David, pasamos por muchas etapas y eso nos llevó a un crecimiento y poder llevar la relación diferente a como yo me la imaginaba, pero mucho mejor, ¿ok? Obviamente. Porque cuando uno emprende en pareja, uno se enfrenta a diferentes retos. Retos financieros, retos emocionales, porque por lo menos en nuestro caso, y en el caso también de Aida y David, puedo decir que es el caso de ambas, trabajamos desde la casa y estamos todo el día con ellos porque ellos también trabajan desde la casa, ¿no? Entonces, ahí hay que tener como, bueno, hay varios retos emocionales que hay que enfrentar, de realmente cómo vivir con una persona con la cual también estás trabajando para que no pase lo que nos ha dicho la sociedad que pasa, que si comienzas a mezclar eso, entonces el matrimonio puede acabar o pueden terminar en malos términos y toda la cuestión, ¿no? Entonces creo que cada una ha enfrentado o cada pareja ha enfrentado diferentes retos para, sí, para poder crecer. Lo único diferente entre nosotras es que David y Aide no se parecen mucho en lo que consumen, en lo que hacen. En cambio, Ricardo y yo sí nos parecemos mucho, ¿ok? Sí tenemos como varias, bueno, bastantes cosas en común, que eso fue lo que nos llevó al principio a tener la relación, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar hablando de los retos. ¿Cuál reto quieres empezar? ¿Con los financieros? ¿Con los emocionales? ¿Con cuál?
Sí, no, la forma, yo creo que la parte emocional. Porque, ¿qué pasa? Esto es un reto que en verdad siento que es tanto para la relación como para el negocio como tal, como para la relación de negocio. Y es como entender primero las diferentes cualidades que tiene cada uno. O sea, dos son mejor que uno, pero si se complementan. Si no se complementan, pues es complicado. Entonces, yo pienso que hubo un libro que a mí me ayudó. Bueno, es que yo creo que si no, David y yo no estuviéramos aquí el día de hoy, que se llama Enriquezca su personalidad. Porque algo que David y yo es como demasiado fuerte son nuestros temperamentos. O sea, yo soy demasiado fosforito, o sea, siempre quiero hacer cosas, estoy como, tengo como más giros emocionales. O sea, un día capaz estoy súper activo, otro día capaz estoy como un poco más. Sí, cansada, otro día lloro, otro día ya quiero comerme el mundo. En cambio, David es como más plain. O sea, él siempre va a estar. Él está sucediendo algo buenísimo en el negocio y él está tranquilo. Está sucediendo algo como súper crítico en ese momento y él está tranquilo. O sea, es como algo muy determinante y al principio yo no lo entendía. Y de hecho sufría, porque era como, ¿por qué no estás feliz en este momento que está pasando esto? Y cuando estábamos mal era como, ¿pero será que no sientes, no te das cuenta que está pasando algo malo? Entonces, eso capaz de entender las diferentes personalidades y entender los pros y los contras de cada personalidad, tanto la mía como la de él, nos ayudó muchísimo. O sea, de verdad el libro enriquezca su personalidad. Cuando yo lo leí dije, ah, lo que pasa es que esto es una personalidad, de hecho David es flemático, melancólico, y yo soy sanguínea colérica, totalmente diferentes, y entender por qué él me gustaba, porque habían cosas de su personalidad que me encantan, o sea, realmente que él sea tranquilo. Y que, por ejemplo, David no pelee, busque soluciones constantemente, etc. Era como algo que me encantaba, pero que como yo era totalmente distinta, no entendía. O sea, a veces decía, no, es que tú no me quieres, o sea, no peleas conmigo, no me celas, no haces esto porque no me quieres. Y era porque simplemente él tiene una personalidad diferente y una forma diferente de dar amor, ¿no? Entonces, eso fue algo que fue muy importante, ese libro determinante. Yo pienso que la persona que vaya a emprender en pareja, en verdad cualquier pareja, pero si vas a emprender con tu pareja, es como Ah, juro, porque no solo te estás como poniendo en juego perder la relación, sino también perder un negocio.
Total. Fíjate que a mí ese libro también me ayudó muchísimo, tanto con Ricardo como las relaciones del día a día, ¿no? O sea, que si contigo, con el equipo de trabajo, como que uno puede entender más a la persona. Pero para nosotros en nuestra relación hubo un momento que fue como, sí, decir de quiebre, ¿ok? Que fue como un antes y un después, que fue cuando nosotros comenzamos a ir a un consejero. Y ahí, yo me di cuenta que había muchas creencias, tanto de su parte como de la mía, ¿no? Creencias que teníamos por nuestra familia o por la sociedad, por cómo fuimos educados o por cualquier cosa, pues teníamos creencias que ambos estábamos repitiendo en la relación y que eso hacía que no creciera. Y ambos al ir a este consejero siento que nos ayudó muchísimo y ojo, nosotros fuimos estando novios. Yo siento que si nosotros no hubiésemos ido, no nos hubiésemos casado capaz, ¿no? Eso es algo que yo a veces digo como que mira, si no hubiésemos ido, yo creo que nada que ver, ¿no? Porque la relación a como era antes de eso era muy diferente a como lo fue y lo sigue siendo ahorita, ¿no? Que es más como el validar. Sí, porque había muchos patrones que ambos estábamos repitiendo muchísimo de nuestras familias, que, claro, mi familia fue un poquito más disfuncional que la de Ricardo, entonces obviamente yo tenía como más creencias
Qué patrón
limitantes.
repetía?
Que,
Aquí
oye,
de
pero
chismosita.
vérsiale. Bueno, está bien, vamos a
Claro, porque
contar el
dices
cuento, pues,
patrones.
ya que ahí
Ajá,
me
¿qué
está
patrones? O
exponiendo.
sea,
Claro,
¿qué pasa?
patrones.
¿Cuál?
Ok, vamos a ver cómo lo voy explicando para que se entienda. A ver, cuando yo nací, ok, con mi mamá y mi papá, mi mamá y mi papá tenían muchos problemas en cuanto al dinero. ¿Qué pasó? Que como yo vi, crecí con esta relación, yo tenía como mucho miedo de ligar el amor con el dinero, porque mi dinero era mío, no era de más nadie, ¿no? Y tenía como este patrón de que el dinero hacía como una división. Ese es uno de las cosas, ¿no? La otra de las cuestiones era porque, como mis papás se separaron y toda la cuestión, que uno a veces no termina como de asimilar eso como es, porque capaz uno no tiene el chance, ¿no? Una de las cosas que yo sentía que reflejaba era el abandono. ¿Ok? Y a pesar de que él en ningún momento me estaba abandonando ni nada de eso, yo sentía que sí por diferentes por diferentes situaciones que se daban. Pero no tenía nada que ver con Ricardo, sino que era algo interno mío. Y cuando yo pude ir resolviendo eso y Ricardo resolvió lo suyo, como que pudimos entender qué estaba pasando y cómo llevarlo mucho mejor. Y una cosa que nos ayudó muchísimo es validar la emoción del otro. ¿Okay? Porque ¿qué pasa? Cuando estamos en una pareja o en una relación de amigos, cualquier cosa, hay alguien que se siente triste y capaz no fue por tu culpa, pero se siente triste, tú lo primero que haces es como que, mira, no llores o no hagas esto o estás exagerando. ¿Qué exageración? Exacto, esas cosas tratamos como que no hacerlo, sino cuando tenemos algo que por lo menos, que les digo que de pana Ricardo y yo, desde ese momento nosotros, si eso habrá sido como hace 3 años, ¿verdad? 4 años, una cosa así. No, no sé.
Bueno, si tienes 3 años de casada, tú fuiste como un año antes.
Exacto, hace 4 años, ¿no? Desde esos 4 años yo diría que yo he peleado con Ricardo así fuerte 2 veces después de eso, ¿ok? Porque siempre es como decir, mira, Lice, porque tú moviste este pote, me hizo sentir triste por esto, esto y aquello, ¿ok? O lo vi yo de esta manera, porque ojo, nadie tiene la posibilidad o el poder de herirte, ¿no? Y eso lo hemos ido aprendiendo, pero está bien. Que yo entienda que Ricardo se sintió así o que Ricardo entienda que yo me sentí así, porque eso es válido. Entonces, el validar la emoción y ver dónde está el error con comunicación, porque puede ser porque, bueno, Ricardo no fregó o yo no le hice la comida a Ricardo, entonces no tuve esa atención con él. Cosas gafas que se pueden transformar como en una explosión, ¿ok? Porque tú vas acumulando, acumulando, acumulando. Cuando tú lo vas hablando y los vas conversando, es como más llevadero, es más fácil cuando comienzas a validar que el otro siente, que tú también sientes y que no somos perfectos, ¿no? Creo que eso ha sido como nuestra revelación y por eso nuestra relación, porque nosotros tenemos un amigo que se llama Román, que siempre dice, pero ¿cómo hacen ustedes para estar tanto tiempo juntos y casi que seguirse queriendo y estar igual que antes? Y es que sí, bueno, hay límites, hay espacio, hay convivencia, o sea, no es que estamos los dos siempre en la misma habitación, ¿no? Porque para nada, o sea, yo puedo estar en un cuarto y él en otro. Hay veces que ni nos vemos en el día.
Sí, también tienes como sus espacios, o sea, diferentes gustos y también como que uno acepta eso, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, ustedes porque realmente sí tienen gustos súper parecidos, pero de verdad que David y yo somos muy, muy diferentes. Entonces, es entender que hay gustos, o sea, cosas en las que vamos a concordar y espacios en los que cada uno necesita su espacio y punto. O sea, y también a veces cuando sentimos que estamos buscando como más cariño en otra persona, es también porque capaz estamos abandonando nosotros nuestro cariño propio y es difícil aceptar eso. Y creo que voy a rescatar esa parte que tú decías para sacar como el primer, no sé si sería el primer tip o ya sería el segundo, creo que sería el segundo, el primero fue el libro, ¿verdad? El segundo sería como no tomarse las críticas como algo personal o negativo, ¿no? También es como entender que siempre van a haber cosas que uno va a tener que comunicar que no te gustan de la otra persona. Y ir trabajando eso, o sea, cómo yo voy recibiendo las críticas y cómo voy ayudando al otro a que entienda cómo hablar de una manera asertiva, pero al mismo tiempo entender las críticas como algo que va a pasar y, sí, y ir desarrollando eso. O sea, verdad que es algo muy interno, o sea, y es algo muy personal. No es algo que tal vez se tenga que hacer en pareja. Es algo personal que cada quien toma la decisión de no recibir las críticas de una manera, ah, mira, es personal, es conmigo, es porque no me quiere. Y al mismo tiempo aprender, ese sería como el tercer punto, aprender a dar feedback de manera positiva. O sea, de mira, yo aprendo a comunicarme correcto, pero también aprendo a que cuando me den el mensaje a mí, no sea como, ay, pobre de mí, una victimización, un es conmigo. Es buscar la media entre esas dos.
Sí, sí, total. Y pienso que eso ayuda también mucho a la convivencia, ¿no? Porque, a ver, nosotros que lo llevamos a que estamos todo el día juntos, es importante que podamos aprender a conocernos nosotros, a conocer el otro y poder tener normas, ¿ok? Eso creo que si no hay normas, es muy difícil que se pueda llevar una convivencia en paz, ¿ok? Y en normas no es como algo súper estricto, no, sino normas de, por ejemplo, si yo estoy trabajando, tengo reuniones todo el día, entonces nos compartimos para que Ricardo, por ejemplo, haga la comida o friegue, ¿no? O sea, o limpie, o viceversa, ¿no? Una de las cosas que nosotros siempre tratamos de hacer es que ninguno tenga que trabajar más que el otro. Porque ahí, cuando viene como ese desnivel de que alguien siente más peso o que alguien siente que tiene que traer el dinero a la casa, se vuelve como más complicado para esa persona trabajar y el otro también se puede sentir mal, ¿no? Entonces tratamos de que capaz, si yo estoy más en la parte como de hacer las reuniones, de grabar, de no sé qué, él trata de hacer otra cosa que me pueda ayudar, obviamente, bueno, que ayude a la pareja en sí, pero siempre entendiendo que es la misma carga, que es lo mismo. Nadie tiene más responsabilidad que el otro, que eso es algo de las familias latinoamericanas donde el hombre es la figura que siempre tiene que llevar el pan a la mesa, ¿no? Y eso hay que romper un poco con ese patrón y entender que los dos son iguales y que simplemente hay que ayudarse. Ahorita, por ejemplo, él está trabajando un poco más que yo en la parte de... Sí, porque antes capaz yo trabajaba más que él en el emprendimiento, pero él hacía otras cosas. Y ahorita creo que hasta, no, yo no sé si es más o estamos ahorita a la par, y ha sido como complicado ver cuando fregamos, cuando hacemos esto, pero nunca ha sido una discusión, sino, berro, no pudimos hacer esto, entiendo que estuviste trabajando, yo también, vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a hacer horarios, vamos a reorganizarnos, ¿no? Siempre en ese pro, entender que no es el uno contra el otro, sino que es un equipo que tienes que sacar a flote y ya está, ¿no?
Sí, y creo que ahí vendría como el cuarto consejo, que es poder como evitar los celos profesionales, porque eso también es algo que pasa mucho, ¿no? O sea, los celos correcto. Profesionales y realmente poder celebrar los éxitos juntos, porque es cuestión de uno poder evaluar que cada uno esté haciendo lo que le hace feliz y quiere, porque se supone que uno vela porque el otro sea feliz, eso es algo de la pareja, y que al mismo tiempo, pues entonces puedan ver cómo, sí, como que el peso que tiene cada uno sobre sus hombros y los roles que tienen dentro del hogar, y es algo que va muy ligado a la comunicación, o sea, que es necesario realmente como hablarlo, porque no siempre va a ser así, o sea, yo claro. Creo que realmente también, o sea, en el caso, tal vez el mío también es muy parecido, o sea, David y yo trabajamos bastante igual, pero sí siento que pueden haber parejas en las que no trabajen los dos iguales, eso tampoco tiene por qué estar mal si uno se comunica, y entonces, por ejemplo, capaz alguien hace la parte del dinero, pero la otra persona hace la parte de la casa, la otra no está ganando el dinero, pero si no se hace eso, entonces la casa no se mantiene, ¿no? Y eso igual es necesario para que el otro correcto. Pueda ganar dinero. Es como el tiempo activo ahí en las relaciones. Entonces también es como necesario. O sea, como definirlo, hablarlo y evitar mucho los celos profesionales y celebrar los éxitos juntos, porque los celos profesionales siento que es algo bien delicado en las relaciones y sí, que las puede quitar mucho. Y al final todo celos, o sea, todo el celo, no solo de la persona que es tu pareja, sino que en realidad de por sí los celos es una de las cosas que más dañan a la persona que los está sintiendo. O sea, de hecho, yo he intentado como hablarlo mucho y últimamente hasta me causa ruido cuando el otro día estaba hablando con una persona y le digo, ¿viste? Soy Georgina, que es la serie esta de Netflix que está como súper polémica.
¡Ay, de ama!
Sí,
soy
hasta
Georgina.
Pensé en hacer un TikTok hablándolo. ¿No? O sea, porque en TikTok es como demasiado hate. Y dije, ¿será que hago un TikTok?
Yo no la he visto,
¿vale?
Opinión?
Lo tengo ahí como... Pasa es que, bueno, el tiempo, no es como que...
Pero hazlo.
Pues sí.
Sé polémica.
Lo pensé, porque realmente como que tengo otra visión totalmente distinta, ¿no? Entonces he hablado con personas y de verdad, mira, le hice, de 10 personas de las que he hablado, que la han visto, por supuesto, 7 o 8... Lo primero que le digo, ¿has visto Soy Georgina? Lo primero que me dicen es, ¡ay, envidia que siento cada vez que la veo! Y es como, o sea, es como, no me gusta que me digan eso porque, o sea, listo, no pasa nada, cada quien con sus cosas. Pero a mí particularmente es como, siempre tenemos que pensar, y esto lo llevo a nivel de pareja, pero también hay que tener como muy alerta cada vez que sentimos esta sensación de que cuando el otro alcanzó algo, no te está mostrando lo que te falta, te está mostrando las posibilidades que hay. Y lo que tú puedes también llegar a tener, eso siempre es como... Yo he trabajado mucho en esa mentalidad, porque de verdad apenas como que el ego encuentra un hilito del que tirar. Él dice, ay, tienes envidia de esta Georgina, y entonces empieza a tirar de ese hilito, y ya de verdad es como si te descosieras todo, porque entonces después tienes celo de esto, celo de aquello. Entonces uno tiene que ser como muy consciente en la vida, porque empiezas a tener celos de Soy Georgina y de repente te das cuenta que el mismo sentimiento se empezó a incrementar y tienes celos de tu pareja, celos de ese amigo que también está logrando algo. Y la envidia y los celos es una de las cosas que yo pienso que al ser humano en general, obviamente al emprender es demasiado fuerte, pero lo voy a llevar al ser humano en general, más te baja niveles de conciencia, más te quita fuerza, más te hace dudar de ti, es como una energía terrible. Entonces, a nivel de pareja, o sea, si eso ya lo estás viviendo dentro de la casa y dentro de tu emprendimiento porque el otro está figurando más, porque el otro está haciendo más, o sea, no sé, alguien te lo tiene que decir y en esta ocasión me tocó hacerlo yo, eres tú. O sea, el tema, o sea, donde hay que trabajar no es que el otro tenga menos éxitos, no es que el otro se muestre menos, no es que el otro gane menos plata. Eres tú 100% de ver cómo yo hago para mejorar esto, o sea, para sacar realmente esto de mí. Porque te va a empezar a afectar en todas las relaciones personales que tengas.
Correcto. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Tengo en mi lista para ver Soy Georgina. No la he visto. Tengo en mi lista esa y tengo El Asesino de Tinder, que también todo el mundo está hablando de ese documental.
Sí, pero
no sé si es un documental o una película.
Georgina ya está pasando lentamente. O sea, ya la gente que la vio. No sé si vaya a durar como un mes más en boca. Entonces la idea es que lo sepan,
claro,
ya para que puedan.
Al menos que confirmen una segunda temporada, una cosa así, pues.
Capaz lo hacen, sería, pero no sé. No sé, yo en verdad pienso mucho
en ella.
Lo
más seguro es que sí, porque a Netflix le gusta mucho, claro, esto ya es otra parte de marketing, ¿no? Pero a Netflix le gusta mucho eso, o sea, porque a Netflix no le importa si es mala o es buena publicidad. Total, la gente está hablando mal, vamos a suponer, pero igual la vieron. Y eso es lo que le interesa a Netflix, ¿sabes?
No, y la vieron y
entonces
y
capaz sí la confirman.
En redes hace que otros les dé curiosidad y la vean más. Está seguro que mínimo,
y la vean.
O sea, no sé,
sí.
1,000 personas en el mundo que no estaban pagando Netflix, por la curiosidad de la gente echando tanto hate, la van a ir a pagar. Entonces,
claro,
va más de
claro. Sí, sí.
Pero bueno.
Entonces, bueno, lo voy a ver y también hay que ver el del asesino de Tinder,
¿sabes?
¿Ok?
¿Sabes que voy a sacar algo que se me acaba de ocurrir de Soy Georgina con respecto a nuestro episodio de las parejas?
Ok, puedes dejar.
Y es que, o sea, por ejemplo, en el caso de Georgina, que su esposo es Cristiano Ronaldo y que tiene pues toda esta riqueza extrema, gracias a que efectivamente tu esposo es Cristiano Ronaldo, mira qué interesante es, si ella hubiera llegado, yo hubiera dicho, se hubiera llenado como, bueno, él es el que figura, qué chimbo, no me gusta, etcétera. Posiblemente hubieran terminado, hubiera bloqueado capaz toda esa virtud que le estaba acomodando Diosito, que es que también por eso es que me provoca a veces como hacer el video, porque hay muchas cosas que capaz yo rescato por cosas que yo sé, ¿no? O sea, yo digo, una persona, las personas que critican, por ejemplo, dicen, qué horror, ¿sabes? Te pudiste haber puesto tú como mujer y siempre como que fue como, soy la esposa de él, cuido a mis hijos, viajo, le organizo las vacaciones. Entonces todo el mundo está con esto de como que si tú pudieras haber hablado todo de todo lo que tú habías hecho y logrado. Pero ya va, lo que pasa es que ella realmente se siente orgullosa de su pareja. O sea, se siente realmente orgullosa de haber hecho eso. Y todo el mundo, ay, obviamente, ¿cómo no? Si te regaló un yate y te vas para Mónaco. Pues sí, no, ¿saben? No es tan así. O sea, más de una persona capaz hubiera hecho su esposa y le hubiera dado demasiada rabia todo lo que él representaba y eso tanto la opacaba, entre comillas. Y hubiera perdido eso, no hubiera podido seguir. Entonces, hay un por detrás, o sea, hay unas cosas que realmente hay que rescatar, que es dejando, o sea, cómo se logra capaz dejar ese ego tan fácil que puedes llegar a tener de, oye, ¿por qué tú figuras más? Yo quisiera también figurar así, ¿por qué yo no lo hago? ¿Sabes? Y es interesante realmente poder tener como eso. Lo que pasa es que no quiero usar esta palabra porque estoy segura que quien haya odiado la serie me va a odiar. Esa humildad, porque claro, todo el mundo dice que lo último que tiene la mujer es humildad, pero la humildad para dejar que realmente él brille y aceptar las bendiciones que te está dando la vida, porque mucha gente tiene dinero. Uy, bueno, no sé, yo no sé si tú conoces gente, pero yo conozco gente que tiene dinero y es como un sufrimiento por tenerlo. O sea, es como, ah, pero es que no quiero que me llegue así, me gustaría ganar el dinero de otra manera, quisiera tener las bendiciones de otra forma. Ey, la mujer logró aceptar lo que la vida te estaba dando. ¿Cuántos de nosotros no aceptamos lo que estamos teniendo? Ni siquiera queremos usar a veces el dinero que tenemos porque nos da pánico, porque tenemos varios rollos de finanzas. O sea, la mujer va y lo apreció y lo usó a su favor. Salud, amiga. Entonces, bueno, nada, ese no quiero tampoco de verdad que el episodio se vaya por allí, pero es interesante.
Sí, ahora se va a cambiar el título y opinión sobre soy Georgina.
Disculpen, me llamaron, se me colocó.
Oye, Aide. No. O sea, lo primero que uno hace es poner a grabar y poner el teléfono en modo avión. Ahora me llaman a mí y no me doy cuenta, ¿te imaginas? Porque tengo el teléfono volteado.
Cuidado, que el karma actúa de maneras curiosas. Bueno, miren, entonces sí.
La lengua es castigo del cuerpo.
Del hombre.
Ajá, perdón. No, es del cuerpo.
Bueno, entonces sí, nada, la verdad es que ese punto por allí, pues, pero la verdad es que sí podríamos irnos literal por todas las opiniones. Hay mucho que sacar realmente de la serie, pero nada. Siguiente. Yo creo que un punto importante en las relaciones es reconocer, agradecer y valorar. Porque, y hacerlo porque a ti te nace como persona. O sea, obviamente es importante para el otro. En una relación que los demás, que tu pareja se sienta valorado, que sienta que realmente estás valorando, sí, que lo admiras, ¿no? A esa persona que está allí junto a ti. Pero yo pienso que el que más sale beneficiado al reconocer, agradecer y valorar es la persona que lo está haciendo siempre. Porque aprendes a hacerlo en todos los aspectos de tu vida. Yo al principio lo empecé a hacer, digamos, un poco forzado. Es que de verdad todo lo estoy relacionando con la bendita serie, discúlpenme. En la serie, la gente que está como criticando la serie, una de las cosas que critica es que sus amigos son como que dicen que son como sus perritos falderos, pues, como que van detrás de ella y entonces le agarran la bolsa y se la llevan. Que si están con ella y entonces, no sé, ella compra un collar de diamantes y todo es bello, es bello, es bello, es bello, es bello, y entonces todos están así, ¿no? Entonces, bueno, es curioso porque yo vengo de la escuela de vida de una red de mercadeo, en donde uno de los pilares de una red de mercadeo es la edificación. Y cuando yo empiezo en esta empresa y me dicen, hay que edificar y hay que hacer todo lo posible para que el otro esté bien, porque eso va a hacer que el ambiente esté bien, yo lo odiaba. O sea, al comienzo era como, pero ¿cuál es la jaladera de pelota? O sea, no me gustaba. Y de verdad me costó. O sea, me costó porque yo no traía esa manera de pensar, ay, sí, ayudo a todo el mundo, abro la puerta, si puedo brindar, brindo, si te puedo literalmente alzar las bolsas, te las alzo, todo eso, ¿no? Y yo empecé a desarrollarlo poco a poco como muy forzado. O sea, no era algo que se me fluía, sino que era muy, muy forzado. Y empecé también como a reconocer y agradecer y a valorar las cosas que hacía David de manera forzada. Porque veía que en verdad él no era, o sea, él no necesitaba. Yo criticaba demasiadas cosas y él era como, coño, ¿no te das cuenta o no valoras nada lo que hago, no? Porque de verdad, yo pienso que yo soy como que estoy en el mismo cuerpo de la mujer de hace 10 años, pero soy totalmente diferente, soy otra persona totalmente distinta. Y, o sea, mi bandera era criticar absolutamente todo. Entonces yo empiezo a forzar, ¿no? Esta actitud. Empiezo a llevar el bolso de los demás, empiezo a ayudar. Cuando alguien venía, me forzaba porque hubiera café, algo que tomar. Cuando salía con alguien, oh, me dolía en el alma, pero brindaba. Cuando empecé a salir con David, fue como, Bueno, no empecé a salir con David porque ya nosotros salíamos cuando, después de que yo empecé a emprender, pero cuando quise realmente hacer el cambio, era como que yo le brindaba a él, yo capaz si podía limpiaba el carro cuando él no podía, empezaba como a exageradamente, de verdad cualquier minúscula cosa que hiciera era como gracias por hacerlo y era como, que, o sea, era como demasiado, era como de verdad cualquier cosa, era como de verdad muchas gracias, al principio era como medio enfermo, pero en el camino hubo algo que pasó y es que lo adopté como una manera de ser. O sea, lo adopté a mi estilo de vida. Era como todo lo que yo, por donde iba pasando, era como, hey, qué bien está eso, gracias por esto, qué lindo esto. Y ya pasó a ser parte de mi forma de ser. Y no sé qué tanto impacta a los demás, pero sé que, que el impacto mío, mi forma de ser y en mi forma de vivir, wow, o sea, fue demasiado el cambio de nivel de conciencia. Entonces, a veces es un poco esto de fíngelo hasta que sea real. En mi caso fue así. O sea, reconocer, agradecer y valorar me ha ayudado tanto en mi relación de pareja, en mi relación de socios de negocio y en mi relación con amistades. Hasta personas que no conozco, ha hecho realmente un cambio determinante porque no es algo que la gente haga. Y yo pienso que eso es algo que es interesante que esta comunidad pueda empezar a trabajar. ¿Qué puedo agradecer, reconocer y valorar de todo lo que está ocurriendo ahorita a mi alrededor y de las personas que forman parte de mi vida? Y de verdad, o sea, nos dicen en un año. Estoy segura que el cambio es demasiado.
Sí, no, total. Y fíjate que hace unos días, o sea, es curioso que comentes esto, porque hace unos días vi un video de una chica que ahorita no me acuerdo el nombre, que sigo mucho sus videos de, tiene que ver como de comunicación, psicología y este tipo de temas, donde decía que cuando tú estás en una relación de pareja y viven ambos en el mismo techo, no había que agradecerle al otro por las cosas que son obvias y las cosas que son responsabilidad de ambos, sino agradecerle solamente por las cosas que son, o sea, que no es responsabilidad ni tuyo ni mío, sino que es algo como, sí, como que no tiene nada que ver con el proceso, ¿no? Algo que me parecía a mí súper loco, porque nosotros, algo que aplicamos siempre es que si él hace el almuerzo, mira, muchas gracias por hacer el almuerzo y tal, ¿no? Porque, o sea, la persona está, o sea, a pesar de que es responsabilidad de los dos, la otra lo está haciendo, ¿sabes? Y hay que valorar ese esfuerzo. Y otra cosa que quería también como agarrar de eso que estás comentando es el reconocimiento tanto de actividades como lo que él hace, como también cuando uno comete un error, ¿no? Porque a veces nos cuesta reconocer cuando fallamos, nos cuesta pedir disculpas cuando uno se equivoca y es algo muy normal en la relación de pareja equivocarse, porque es que estás viviendo con una persona, en nuestro caso 24/7, ¿no? Imagínate que no sea 24/7, que cada uno trabaje diferente, pero igual es bastante tiempo en la que vas a convivir con esa persona y que van a haber errores en donde te vas a equivocar, ¿no? Y me parece muy interesante que también aporta es reconocer cuando uno se equivoca. Y oye, y entender y pedir disculpas, porque eso yo no le veo nada de malo, ¿no? Eso es una práctica que Ricardo y yo siempre hacemos, tanto el agradecimiento como el reconocer. O sea, si él se equivocó en algo, mira, sorry, me equivoqué aquí, tienes razón, al igual por mi parte, porque a veces el orgullo no nos deja decir cuando nos equivocamos. Y me parece que es una pieza fundamental para una relación en pareja, y más si emprendes con ella.
No echar en cara, no echar en cara decisiones negativas que se toman.
Exacto, como por lo menos, ay, yo te dije que eso no se podía hacer y tal, no sé qué, sino es lo mismo, entender que es que ninguno de los dos tiene que ganar, sino que tiene que ganar el equipo. Y si uno se equivoca, entonces los dos hay que echarle, pues, ¿sabes? O sea, hay que salir para adelante los dos, ¿qué me vas a hacer? Fíjate que otra cosa que me parece que es súper importante es la parte de la intimidad, ¿ok? Y cuando me refiero a intimidad, me refiero a tener momentos. Que eso se pierde mucho cuando uno comienza a emprender con la pareja, ¿no? Que capaz uno se lleva el trabajo a todos lados, pero no es para eso que está haciendo Aide en este momento, o sea, no me refiero a eso. O sea, eso sí es parte fundamental, pero no me refiero solo a eso, ¿no? Sino que tú puedas tener como tiempos a solas con tu pareja, que puedas hacer las cosas que a ambos les gusta, por lo menos nosotros siempre, por lo menos antes de acostarnos. Hacemos cosas que nos gustan, ya sea ver algo en la televisión, que naturalmente siempre es eso, ver algo en la TV, ¿no? Ay, pero ahí de está, o sea, deja el chistecito a mí.
No, sí. No puedo evitarlo. Mira, no diferenciar el trabajo de la vida
Exacto,
personal.
y tener intimidad, porque a veces uno sí lo separa, pero comienzas a caer como en una rutina. Y es lo mismo de siempre, como que ves una película, no se hablan, todo el mundo pegado al teléfono, o sea, si vamos a ver una película o vamos a cenar, no hay teléfono, o sea, teléfono modo avión para afuera, porque es que la concentración tiene que ser en ambos, ¿no? Por lo menos a nosotros nos gusta mucho ver películas y comentarlas. Y Ricardo le fascina adivinar el desarrollo de la película. Y siempre adivina, o sea, casi siempre, ¿no? Pero esa es como una de las cosas que hacemos, forma parte de nuestra intimidad, ¿no? Y eso es algo que no se puede perder, esa cuestión de reír juntos, de entenderse, o sea, y eso sales de la intimidad. Y cuando tú tienes ese proceso o tienes esos momentos, el trabajo se hace mucho más fácil. Por lo menos en nuestro caso, que nosotros tenemos un emprendimiento bastante en común, que obviamente que es Aprende, pero otro es el de las páginas web, ¿no? Porque él es el programador y yo le pongo como bonitas, pues, y me contacto con el cliente. Y él hace como todo el trabajo duro, ¿no? Todo lo que va detrás. Y si nosotros no tuviéramos buena comunicación, si vamos a suponer que tuvimos una pelea en la noche, que no tiene nada que ver con el trabajo, te puedo asegurar que eso va a afectar a nuestra productividad del día siguiente, a juro, ¿no? Entonces, como muy importante que uno pueda no tanto separarlo, sino solucionar los problemas en ese momento, ¿ok? Y eso es primordial, no dejar que se acumule y que luego explotes, ¿no? Que eso es como lo peor que puede pasar. Una pregunta que te quiero hacer, Aide. Tú en el proceso con David, ¿en algún momento ustedes terminaron? Que dijeron, mira, hasta aquí, y luego volvieron otra vez.
Miles de veces. Sí,
pero no cuando eran chamos, bueno, porque cuando eran muy jóvenes, no cuenta mucho.
Sí, no, está bien, no que sí, 14 años,
exacto,
que fue cuando me empaté con él.
Exacto.
Pero sí, no, o sea, hasta el final de nuestra relación, un año antes de casarnos terminamos. Porque él se había venido a vivir a Estados Unidos y yo estaba en Venezuela. Y de verdad, o sea, él estuvo un año en Estados Unidos y a pesar de que yo venía a visitarlo full y tal, no, nos costó mucho. Y antes de eso, sí, no, lo que pasa es que yo siempre, una de las cosas que yo tuve que resolver, solo que ya yo no tenía, no sé, 22 años y podía ir al consejero de familia, que fuera el que ustedes fueron.
Claro.
Sino que tenía 18 y no tenía ni idea de nada de cómo buscar ayuda. Yo era demasiado celosa, pero demasiadísimo. Por eso en verdad tocó el tema de los celos y el
envidia. Mi mamá se acuerda mucho de que tú eras, porque ya no eres, de que tú eras celosa. ¿Sí? Sí, porque mi mamá como que le quedó en un recuerdo en su cabeza de una fiesta que hicimos, que digamos una piñata cuando tenía 6 años, una cosa así. Y yo como que tenía otra amiguita, que era de otra, que ni siquiera era del colegio, sino una amiguita que creció conmigo. Y que tú te pusiste a llorar, que yo no estaba contigo y no sé qué más. Y mi mamá me tuvo que hablar contigo y decir que yo me iba a compartir y que yo iba a estar con las dos y no sé qué. Y a mi mamá se le quedó grabado eso. Mi mamá se me dice, porque Aidecita es bien celosa. Y yo dije, bueno, mamá, antes ya no es celosa. Pero yo me acuerdo que una vez en una piñata tuya, o sea, a mi mamá le quedó como...
Imagínate, no, ni idea, no me acuerdo, pero sí, no, yo era muy celosa, de hecho, o sea, David, de verdad, es un angelito, o sea, es que seguimos, porque los rollos que yo le armaba, o sea, yo hacía que si le dejara de hablar a gente, no, o sea, súper tóxica, así todos los videos que sale hoy en día, y menos mal no existía TikTok en ese momento, porque hoy en día existen cada cosa. Hoy me pasaron un video que, si tu pareja borró los mensajes, no te preocupes. Puedes ver sus emojis, los emojis no se borran, y así puedes ver que... Me da risa, porque yo lo vi y decía, qué locura, en este momento en mi vida jamás se me ocurriría ver ese tipo de cosas, pero me imagino yo viendo ese contenido a los 16 años, hubiera sido aún más tóxica de lo que ya era. Y el pobre David. Bueno, entonces yo era muy, muy celosa, discúlpanos para contarte el cuento, y terminamos muchas, muchas veces por eso, pero antes de nosotros casarnos, el año antes, terminamos por la distancia, pues. Y al final, pues, de ahí mismo apenas, literalmente, que sí, terminé con David un jueves. Y el sábado él ya había ido a Venezuela y para hablar. Y ya volvimos.
David, un hombre decidido, que no se detuvo por nada y te fue a buscar. Sí. Es una historia muy romántica, amiga. Muy romántica.
Literal, no, él fue como que, no, mira, dame chance, ya estoy comprando el boleto. Y yo dije, bueno, pero ya va. O sea, te estoy diciendo que no vamos a hacer nada. No, ya, ajá. Pero yo llego el sábado. Y fue que, ok. Y llegó y bueno, hablamos.
Pero fíjate que es porque también ha sido como... Has tenido mucho tiempo con él, ¿no? Y de muy chamo. O sea, eran muy jóvenes. O sea, ustedes comenzaron a ser novios cuando tenían 14 años. Muy diferente a capaz como Ricardo y yo, que empezamos... ¿Yo qué edad tengo? 26. Empezamos a los 22. 22, 23 años, o sea, muy diferente. Nosotros sí nunca hemos terminado, ¿ok? Bueno, y espero que ya no, porque ya estoy casada, ¿no? Ya no se puede...
¿Nunca terminaste con Ricardo, verdad?
Nunca terminé, o sea, nunca, siempre... No sé, nosotros... Fue algo muy extraño nuestro... O sea, no extraño, porque fue muy bonito, pero nosotros desde que empezamos sabíamos que éramos el uno para el otro, o sea, sabíamos que no había para dónde agarrar. Siempre, a pesar que no teníamos las herramientas, tratábamos de solucionar, que no era de la mejor manera como lo hacíamos o cualquier cosa X. Y después cuando fuimos a este consejero nos cambió la vida, ¿no? Pero realmente nunca hubo un día que yo te dijera, bueno, nunca te llamé diciéndote que terminé con Ricardo o que habíamos peleado horrible. No, no, o sea, no pasaba, no pasaba. Los dos como que entendimos eso y, bueno, es que imagínense, cuando yo conocí a Ricardo, nosotros teníamos un mes y medio de novio, o sea, nada, literalmente nada. Y yo tenía una abuela que se enfermó, ¿ok? Y estuvimos en un hospital horrible en Venezuela. Y Ricardo se quedó conmigo los 15 días durmiendo en el piso conmigo. O sea,
sí. Y lo que... Todos supimos que Ricardo era el hombre
sí,
de tu vida.
Sí, yo no, o sea, ella no lo iba a soltar más nunca. Y estuvo todo, o sea, todos esos 15 días hasta que ya yo no me quedé más. Y él lo, o sea, y él dijo, bueno, sí, obviamente no te quedas, yo no me voy a quedar, obviamente, ¿no? Y él estuvo conmigo, a mí eso me impresionó porque lo que teníamos era un mes y medio de novio. Mi mamá ni siquiera sabía muy bien si éramos novio o no. ¿Sabes? Cuando uno está empezando, uno como que no quiere decir mucho porque uno no sabe cómo va a terminar, ¿no? Me acuerdo que estábamos en una estación del metro y mi mamá me acompañó hasta esa estación del metro y me dijo, ¿y quién es el muchacho? Y él te va a acompañar. Y mi mamá no lo conocía, pero simplemente confió. Mi mamá muy confiosa fue que sí, bueno, ok, está bien, me cuidas a mi hija y tal, no sé qué. Y yo me fui con Ricardo. Y estuvimos, claro, íbamos y veníamos para las casas, ¿no? No fue que quedamos 15 días ahí corridos. Pero me acuerdo que se quedó conmigo y parimos y fue horrible. Yo pienso que tuvimos muchas situaciones también que nos obligaron a crecer mucho de golpe en la parte de la relación. O sea, hubo muchas cosas de parte de nuestras familias y de nosotros mismos que los dos los teníamos que enfrentar juntos porque, bueno, ya estamos en este paquete, pues, o sea, hay que echarle, pues, hay que enfrentarlo, ¿no?
Cuando... Por lo menos para las parejas, porque sé que alguien más de uno, estoy segura que nos está escuchando y está diciendo como, ok, ellas porque tienen a sus parejas que las apoyan, a sus parejas que, sí, que están haciendo los negocios con ellas, pero vamos a estar claros, no es el común denominador, a pesar de que en esta sala lo es, no lo es. Entonces, ¿qué consejo le darías a esa persona que te dice, mira, estoy intentando levantar un emprendimiento y la verdad es que no siento apoyo por mi pareja, lo quiero, él me ama, todo el cuento, pero... Exacto, capaz esta persona siente que hay celos de hacia ella o que hay como unas ganas de que no surja. O sea, ¿qué recomendaciones hay ahí? Porque pues realmente eso pasa muchísimo, que uno empieza a emprender y no crees en el emprendimiento.
Más de lo que uno piensa. Mira, yo pienso que la clave es la comunicación, ¿no? Porque a veces cuando pasan estos problemas y están los celos y toda la cuestión, es porque hay gente que se guarda sentimientos y hay otro lado que supone, porque puede ser que hasta el pana o la pana no te esté, o sea, no te diga nada, pero tú supones que no te está aceptando, ¿sabes? Es como una suposición que tú creas. Yo pienso que lo principal es comunicación, es pensar, mira, ¿por qué no me apoyas? Y preguntárselo y ver qué te dice él, porque puede ser por alguna razón muy lógica, como puede ser una razón muy ilógica que luego de que lo hablen se puede solucionar, ¿no? Pienso que cuando pasa esas cosas es porque no hay la suficiente comunicación y no hay la suficiente como manejo o gestión de las emociones, sino que a veces preferimos quedarnos callados, preferimos como dejar pasar, ¿sabes? Ese tipo de situaciones que no son las adecuadas. O bueno, no en la mayoría de los casos, ¿no? Porque bueno, realmente a veces uno comienza a gestionar emociones con las herramientas que tiene, ¿no? Y eso no está ni bien ni mal, lo importante es como que ir aprendiendo e ir creciendo. Pero yo siento que el principal ingrediente para eso es comunicarnos, para tú saber realmente por qué no te apoya, o si te apoya pero tú entendiste todo mal. Hay una serie que se llama Komi-san no puede comunicarse. Ella es una persona, es un anime, que ella no puede hablar porque sufre ansiedad social. Pero como ella no puede hablar, la otra persona siempre malinterpreta todo. Malinterpreta que capaz ella no le quiere hablar porque le cae mal o piensa que lo está poniendo a prueba, o sea, mil cosas. Y es que ella tiene un terror al hablar y todo el mundo, todas las personas que están alrededor de ella comienzan a suponer. Y ahí está el error cuando nosotros no nos comunicamos y es que todo el mundo comienza... Suponer es lo peor, todo el mundo comienza a suponer, todo el mundo comienza a hacer conclusiones que no van ni al caso, ¿no? Entonces a mí me parece que ese es como el ingrediente principal y cuestionar, o sea, porque ver si efectivamente cuando tú te comunicas, entonces ahí entiendes si esa persona es la persona, ¿sabes? Porque a veces estamos también muy encasillados en relaciones capaz donde es que, o sea, estás tan capaz por... ¿Ah? Exacto, no es ahí, estás ahí por costumbre, por cualquier otra situación Y es porque no te estás comunicando y capaz terminan de la peor manera. O sea, yo pienso que la clave o el secreto es aprenderse a comunicar. No sé qué, cuál sería tu consejo.
Sí, yo pienso que totalmente el primero es ese que dijiste. Y el segundo que yo pondría es también mucho como, ¿qué tanto quieres del otro? ¿No? Porque a veces también queremos que nuestra pareja nos salve. Como que me va mal en mi emprendimiento porque mi pareja no me apoya. No, esa no es la razón de que tu emprendimiento vaya bien o mal. Y lo siento, sí, capaz como que es muy fuerte, pero es la realidad. O sea, tú, es tu emprendimiento. O sea, tú ganas con el amor que tú lo estás haciendo. Y cuando ya tú quieres tener un resultado para que, para demostrar, ya en la tabla de una vez nos vamos para abajo al orgullo. De una. O sea, de una estás queriendo demostrar, o de una estás haciendo el emprendimiento con vergüenza porque el otro. Y eso es algo tuyo. Eso es algo tuyo que hay que empezar a trabajar. O sea, cuando yo al principio quería que me fuera súper, súper bien, era porque sentía que mi hermano, que era el que me había mostrado el proyecto, me estaba viendo, me iba a exigir. Entonces yo decía, no, tiene que ir bien, porque si no, qué pena, porque si no, no sé qué más. Eso no, ahí no es. O sea, en ese sentimiento no es. Cuando tú empiezas a trabajar, el otro llega y todavía estás ahí haciendo tus cupcakes. Supongamos que tú tienes un emprendimiento de cupcakes. Y tú lo estás haciendo con amor y estás feliz y el otro llega amargado. Cuando tú vibras en amor, tú ves al otro y le dices, ¡ay, sí, te hice uno a ti! O sea, es como, y hoy vendí 400. Y es como, ¡ah, en serio! Pero está dando, ¿entiendes? Entonces, también es como un punto medio en el que, ¿desde dónde estás haciendo el negocio? O sea, porque si es desde el orgullo, desde el miedo, desde la ansiedad, ¿sabes? Desde la duda o desde la culpa, porque entonces te dieron un dinero que entonces tienes que, entonces si no lo tienes, todo eso es tú. Y lo vas a ver reflejado en el otro cuando el otro te diga, y todavía sigues ahí, ¿y cuánto dinero hiciste esta semana? Pero si ya tú lo estás haciendo desde la determinación, desde el amor, desde la aceptación de lo que está ocurriendo, y realmente es una persona que te quiere y te ama, pero en el aspecto del emprendimiento no está allí, o sea, no está apoyándote, ayudándote a echar la harina con el azúcar en la mezcla, que capaz es lo que a ti eso te haría feliz, hoy vengo a decirte de manera muy respetuosa y cariñosa que ahí no es. O sea, no puedes esperar que entonces el otro haga para. Porque a pesar de que Lise emprende con Ricardo, cuando ella empezó a emprender, Aprende Inteligente, que era cuando ya ustedes dos estaban juntos, prácticamente, o sea, no fue que tú fuiste y que Ricardo, pero tú me vas a ayudar en cada cosa, tú vas a mandar un email, o si no, tú vas a hacerme esto. No, capaz tú le dijiste, Berro, mira, ¿será que pedimos este préstamo? No estoy seguro. Y Ricardo te dijo, sí, dale, tú vas a poder, etcétera. Pero ¿quién al principio empezó? O sea, ¿quién hace prácticamente las cosas de Aprende? O sea, y fue porque tú fuiste, lo levantaste y lo hiciste, ¿entiendes? Igual fue un poco capaz con la parte de turismo. David comenzó a hacer el negocio que fue como les conté al comienzo, pero después, ya, o sea, él lo fue dejando pasar y ya, o sea, él en un tiempo estuvo desconectado. Pero, y a pesar de que me hubiera encantado tener su apoyo los primeros 4 años, la realidad es que no fue así. O sea, los primeros 4 años, David, 2, 3 años, al principio estuvo full conmigo, pero después ya viajó, se fue a otro país, estudió odontología, o sea, sus prioridades cambiaron. Y no siguió conmigo, y yo lo levanté. Ah, que bueno, que a veces a él le parecía, que a veces yo no podía salir con él porque estaba en reuniones, que los fines de semana él se iba de viaje y a veces yo me tenía que quedar en conferencias que iba de entrenamiento. A veces le gustaba, a veces no le gustaba, pero la determinación que yo estaba haciendo, primero, primero la determinación con la que tú haces las cosas. Segundo, que tú no lo estás haciendo para que el otro te aplauda porque tú eres el que te tiene que aplaudir. Y tercero, que si de verdad tú estás haciendo esas dos primeras cosas, el negocio te está dando plata. Y al otro le va a gustar que el negocio dé plata. ¿Usted quiere que su pareja cree en su negocio? Sáquele ceros a ese negocio. Porque cuando el negocio empieza a dar, así sea de cupcakes, su pareja va a decir, ¡ay, pero venga! Yo le ayudo un poquito, o sea, que es lo que tiene que hacer para que haga unos miles de más. Entonces, también es un poco eso, ¿no? En la pareja, sí, son dos, pero son dos que tienen que primero poner el foco en ellos, en ti, o sea, ponlo en ti, y después, pues, tú misma, es más, tu intuición te lo va a decir, si es esa persona, si no es esa persona, pero ya tú lo vas a poder hacer desde que tú sanaste, y no lo estás haciendo desde una herida emocional, y creo que eso es lo que capaz, cuando las personas se enfrentan a esto, es lo que hay que aprender. Sabes que de toda situación o se sufre o se aprende. Entonces, bueno, puedes seguir sufriendo unos cuantos años más, pero cuando estés decidido a aprender, el aprendizaje está en que yo tengo que aprender de esta situación y que yo tengo que superar. Porque si no, el universo te sigue poniendo, ¿no? Como el mismo examen. Y ahí es donde repetimos parejas, repetimos negocios, repetimos fracasos, etc.
Exacto, exacto. Bueno, entonces yo creo que estamos listos, ¿verdad?
Yeah, bueno, nada, muchísimas gracias. Si nos estás viendo por YouTube, por favor, suscríbete a nuestro canal. Si te gustan nuestros episodios, dale a la campanita para que te aparezca como un mensajito cuando vamos a estrenar un episodio, que son todos los días jueves, así que también puedes poner una alarmita por allí. Cada jueves tenemos un nuevo episodio para emprendedores.
Ah, perdón. Entonces, bueno, si también nos estás escuchando por Spotify, acuérdate de calificarnos, de colocarnos 5 estrellitas para que le llegue a más personas esta información. Entonces, bueno, nos vemos el próximo jueves con un nuevo episodio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y ya saben que los leemos en los comentarios. Cuídense. Bye bye.
Sí. Chao, gracias.
Para emprender es necesario aprender. Recuerda que amamos ver emprendedores lograr sus objetivos y para eso queremos invitarte a que tomes acción y te puedas suscribir para que tengas de primera mano todo nuestro contenido para crecer de una forma integral.